¿Cómo puede charlar con nosotros la gente que está del otro lado escuchándonos atentamente, me imagino?
Pueden comunicarse, enviarnos un WhatsApp, un mensaje de texto, una foto, un video, lo que quieran, lo que tengan ganas, un audio, por ejemplo, y lo pasamos al aire al 342-439-0540. Les repito para que tomen nota, 342-439-0540.
Dicho esto, nos metemos entonces en la primera nota de la mañana, una nota internacional, porque la productora no deja nada fuera. Ella dijo, vamos a hablar del Mundial, vamos a hablar del Mundial. Esto es Mundial y musical, las dos cosas. Resulta que se compuso, en este caso, Concierto Criollo, que es un concierto para violonchelo y orquesta, dedicado íntegramente al señor Lionel Andrés Messi, del que hemos hablado toda la mañana, por no decir íntegramente los últimos dos meses prácticamente. Nos atiende muy amablemente el director de orquesta, pianista, clarinetista y compositor ítalo-argentino, oriundo de la localidad de la ciudad de Esperanza de nuestra provincia, el señor Daniel Pacietti. Daniel, buen día. Belén de Grossi y Sebastián de Marco, los saludamos.
Muy buenos días. Un cordial saludo desde Berlín.
Desde Berlín.
Que se escuche.
Se escucha óptimo, se escucha como si si estuviera sentado al lado nuestro, se escucha, así que se escucha muy bien.
Muy bien.
Bueno, Daniel, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso, este doble proceso, por un lado, de componer este concierto y de la repercusión que ha tenido, porque terminó siendo una de las cábalas de nuestra selección en el Mundial.
Sí, bueno, más que nada es la gente de Cataluña, ¿no?, que lo está, porque creo que ustedes tienen un vídeo que habían hecho en Cataluña para Messi cuando habíamos hecho este concierto en la Filarmónica de Berlín.
Ajá.
Y sí, bueno, fue una gran sorpresa, ¿no?, porque generalmente en el mundo así de la música clásica, generalmente las obras se dedican, bueno, antiguamente a nobles, o si no, uno lo dedica a otros músicos, ¿no? En cambio, yo había tomado esta decisión, que al inicio era un poco así, vista en modo raro, de dedicarlo a Leo Messi, que era una cuestión ideológica inclusive, ¿no? Porque se llama Concierto Criollo, eso refleja, tiene tres movimientos, el primer movimiento se llama Rabal, que es un poco la descripción de la urbe, ¿no?, de las ciudades, cómo se fueron generando, desarrollando, la sociedad misma, las costumbres, las modas, ¿no?, toda la identidad, ¿no?, de una sociedad. Y bueno, tiene esencias, digamos así, del tango, pero del tango inclusive también rosarino, ¿no?, porque muchas veces se identifica el tango solamente con Buenos Aires.
Claro.
Hubo un cierto paralelismo muy importante con Rosario también. Este, el segundo movimiento, en cambio, es estilo gauchesco, criollo, en estilo de payada.
Uh-huh.
Y un poco contar, ¿no?, con las melodías que casi todos los argentinos, sobre todo, bueno, la gente ya de una cierta edad conoce este tipo de melodías, ¿no?, que proviene de los payadores, del folclore argentino, ¿no? Y que describe también un poco el Paraná, ¿no? O sea, muchas veces se identifica la payada simplemente con la Pampa, pero también hubo arrieros, gauchos, ¿no?, en el interior, en otras provincias, que de alguna manera cabalgaban, ¿no?, llegando con los animales al puerto de Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh.
Entonces esto describe un poco todas esas esencias ligadas al Paraná, con todos sus afluentes, ¿no? Y en cambio el tercer movimiento es un poco algo más moderno, un poco piazzolliano como estilo, ¿no?
Uh-huh.
Y con algunos aires también ibéricos, ¿no? Visto que Messi desde jovencito se fue a Cataluña, ¿no?, a Barcelona, así que también tiene de alguna manera algunos flujos de música española, ¿no?, que también hacen parte de nuestro folclore, porque la guitarra proviene,
claro,
sobre todo de España, ¿no?, así que muchos aires españoles descendieron en la época así de las colonizaciones, o no sé si está bien decir esta palabra, y que hubo una fusión con la música étnica local, y así en cada provincia fue surgiendo un género folclórico, pero que muchas raíces provienen de España, ¿no? Con, sobre todo mismo el gaucho payador que vaga con su caballo, con su guitarra, también existía en los trovadores, ¿no? Españoles y europeos, ¿no? Así que hay toda una un paralelismo, ¿no? Un poco complicado explicar así en breve, porque una obra orejeable, digamos así, de tendencia popular, mismo si es una orquesta clásica, yo tengo una versión también en dúo con piano,
ajá,
pero de alguna manera también es compleja porque es música a programa, digamos, ¿no? Yo respeté la forma de la música a programa, ¿no? Que por excelencia es Berlioz, Liszt, pero también Debussy, o sea, el impresionismo francés, y por lo tanto, digamos que representa un poco así, es un espejo, ¿no? En los tres movimientos de la índole criolla argentina, yo diría completa.
Daniel, y...
Tiene hasta aires andinos, tiene tiene de todo, o sea, tiene del litoral, tiene del tango, tiene de la pampa, en fin,
confina. ¿Y le sorprendió?
La frontera.
¿Qué repercusiones tuvo esto y si le sorprendió esas repercusiones de este trabajo?
Sí, mire, la cosa interesante, porque yo, bueno, de alguna manera yo trato de ser constructivo y edificante, ¿no? Yo calculo, ¿no?, que cada persona en su trabajo, en su disciplina, en su quehacer, trata siempre de ser positivo para la sociedad, para la historia, digamos así, de la humanidad, sin exagerar, ¿no? Yo traté de hacer una operación para crear una inercia, una sinergia entre el deporte y la cultura, ¿no? Esto es un modo también para atraer la gente que tal vez no hace parte de la... que no es un melómano o que no va a escuchar conciertos de música clásica, los niños, por ejemplo, los jóvenes, ¿no es cierto?, de acercarlo a través de una operación así a este género musical, ¿no? Y bueno, cuando hicimos esto acá en la Filarmónica de Berlín, yo vivo en Berlín, ¿no? O sea, tengo mi casa en Italia, pero vivo también alquilo aquí en Berlín, ¿no?, hace mucho tiempo, y frecuento mucho la Filarmónica de Berlín, y le digo, sucedió una cosa, hablo con sinceridad y no quiero demostrar nada, ¿no?, pero sea en Suiza, que es un teatro que yo toqué muchas veces ahí en Berlín Zona, de alguna manera un público, no quiero decir frío, pero no es un público, claro, digamos así, que salta de la butaca cuando le gusta algo, ¿no?
No va a ser hinchada, no son tipo hinchada, digamos.
Sí, y acá en la Filarmónica de Berlín jamás yo vi que el público se ponga de pie a aplaudir. Bueno, yo les digo una cosa, el concierto se hizo el 1 de noviembre en Suiza, en el Teatro de Bellinzona, y yo estaba presente naturalmente. Cuando terminó el concierto, se puso el público en todo el teatro de pie a aplaudir. Sí. Y yo, claro, uno puede pensar que... yo creo en el mensaje que quise enviar, o sea, en Messi como futbolista, como deportista, pero también como persona. Y la gente, según mi opinión, se paró a aplaudir, además de la música, que puede, obviamente, algo debe haber gustado, porque si no, no se para, ¿no? Pero según mi opinión, tengo la neta sensación de que se pararon a aplaudir a Messi, ¿entiendes? Y eso... digamos que la música hizo un hilo conductor dramatúrgico de esta reacción del público. Bueno, les soy sincero, usted sabe que cuando se hizo, a los dos días la orquesta vino y se hizo esta operación en la Filarmónica de Berlín. Termina el concierto, yo estaba escondido un poco sentado en la platea, irreconocible, ¿no? Porque a mí me interesa también ver la reacción del público, ¿no? Y analizo así la psicología, ¿no?, de cómo percibe, cómo reaccionar de lo que uno escribió. Termina el concierto y la gente se puso de pie a aplaudir en la Filarmónica de Berlín. Una cosa emocionante fue.
Claramente.
Bellísimo, ¿no? Y no, yo nunca vi en la Filarmónica de Berlín ni siquiera un vídeo donde termina un concierto y la gente se pone de pie. Bueno, yo le digo, la gente se paró a aplaudir este convencimiento que yo tengo del Messi como figura que nos representa no solamente como deportista, sino como ser humano, más allá de falla, que a veces todos tenemos algún defecto, ¿no? Pero es una persona que nos identifica muy bien, ¿no? Cuando él habla, es una persona muy generosa porque siempre ha hecho muchísima beneficencia. Yo he sabido que ha hecho beneficencia impresionante en todo el mundo, es una persona muy gentil, generosa, ¿no es cierto? Pensaba, y es una persona humilde, por demás de humilde, y yo diría ejemplar, ¿no? Entonces la gente se paró a aplaudir Messi. Yo creo que el público de la Filarmónica de Berlín no es un público que va todos los días al estadio, ¿no? Pero sabe muy bien quién es Messi, se pararon a aplaudirlo. Y ahora le digo una cosa, un fenómeno fabuloso. A los 3 días del concierto de la Filarmónica de Berlín, obviamente esto partió en el Barça, y el Barça, obviamente, lo la fundación del Barça, ¿no? Lo ramificó un poco así en todo el mundo, ¿no? Porque salen, el Barça tiene canales en distinta lengua, ¿no?
Claro.
Hubo más de 240 artículos, yo creo que había más de 40 lenguas, una cosa impresionante, que si usted mira ahí en el vídeo que están pasando ustedes, ese es un vídeo que hicieron ¿cómo se llama? Las peñas del Barça, ¿no? Y obviamente ahí ya hay muchos títulos, ¿no?, de los artículos que salieron. Fue una cosa increíble, y en muchas lenguas. Yo me acuerdo que había lenguas de países que yo no sabía ni siquiera que existían, países perdidos así un poco en África, en Oriente, ¿no? Y eso para decirle la repercusión que puede tener la música clásica a través de una persona tan grandiosa y tan, digamos así, popular como es Messi, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y le digo más, otra cosa que salió, esto era en noviembre, un mes antes del concierto de Viena, que hacen el 1 de enero con los Walser, que lo transmiten en Eurovisión y creo que va a otros continentes también. Habían puesto la foto, tenía que dirigir Tielemann el concierto ese año, y habían puesto una foto en Viena con el cuerpo de Tielemann, ¿no? Pero le pusieron la camiseta de, yo creo que era del 10 con la Nacional Argentina, y la cabeza de Messi, dirigiendo la Filarmónica de Viena. Imagínense, una cosa notable, ¿no? La misma cosa se repitió con la orquesta de San Petersburgo, la Filarmónica de San Petersburgo.
Claro.
¿No? Sacaron a Termikanov, que es el director de sacaron la cabeza, le pusieron la camiseta, Messi dirigiendo también. Y salieron como, yo creo, me acuerdo que eran 38 artículos en China. En China fue una cosa increíble. Y eso de artículos, ¿entiendes? Pero también salieron, yo sé que en muchos noticiarios, ¿no? En España sobre todo, y en radios, ¿no? Habían puesto parte del concierto, lo hacían escuchar. O sea que fue un boom bellísimo. Yo no estoy acá, con esto no quiero honorarme, por favor, no malentienda. Le quiero decir que qué positivo que es unificar estas sinergias de deporte, de cultura. Es, de alguna manera, una fórmula de marketing también, que en Argentina deberían considerar, porque es propicia, es linda.
Claramente.
Es algo que deberían analizar y también allá realizarlo. Lamentablemente en Argentina todavía nuestra autoridad, así, yo no sé si es por competencia o por insensible o porque no lo conocen al concierto, no saben, no han programado esta obra. Ya la han tocado 8 violonchelistas, el año que viene la tocan de nuevo, y son violonchelistas de distintas naciones, ¿no? Pero bueno, esto es un señal también para incentivar a la gente que administra nuestra cultura a abrir un poco parar un poco las antenas, los horizontes, y yo creo que la gente, el público, ¿no?, que paga los impuestos para mantener, digamos, nuestra administración, nuestro gobierno, no tengo duda de que le gustaría escuchar este concierto, ¿no es cierto? O sea que esa es la indicación que doy. Pero bueno, de todo modo, lo bueno es que en otros países se hace y otros violonchelistas lo tocan, y que, en fin, de alguna manera tenemos la bandera alta también de este lado, en otro continente, ¿no?
Daniel, agradeciéndole mucho por estos minutos para Radio Nacional, mi última pregunta de la jornada es, ¿qué va a ser el domingo? ¿Cómo se ve desde el otro lado del mundo, tan lejos de la Argentina, pero tan cerca, ¿no?
Yo viví en París 4 años, ¿no? Y voy frecuentemente, hablo francés, digamos, mi tercera lengua, ¿no? No soy fanático, no me gusta ser fanático porque el fanatismo a ciega, ¿no? No te hace percibir. Yo pienso, con toda sinceridad, le digo que al nivel que se va a jugar, o sea, son dos equipos muy, muy diferentes como cultura, como lo diría como cultura, son dos estilos totalmente distintos, hasta le diría opuestos, ¿no es cierto? Yo creo que el partido está para los dos, o sea, cualquiera de los dos lo puede ganar, y es, seguramente si usted le hace esta pregunta a un francés, le va a decir que va a ganar Francia, y si le hace a un argentino fanático, digo, le va a decir. Yo, como persona, me considero mínimamente sensato y por lógica, yo digo que está para los dos, o sea, cualquiera de los dos puede ganar, y eso es lo bueno que yo creo que va a ser un gran espectáculo de alto nivel, y seguramente es un gran honor para la historia del deporte, de la humanidad. Espero que sea un gran, gran partido, y que bueno, va a ir como tendrá que ir, no se pueden hacer previsiones, a ese nivel es imposible, porque obviamente de nuestro lado tenemos un mago que se llama Leo Messi, que te puede cambiar la realidad, porque realmente es un fenómeno total. Esa es, yo creo que el único detalle por considerar es una personalidad, yo digo, de agudísima inteligencia, de agudo instinto, de décimos de segundo, como es lo demostró durante toda su carrera, brillantemente, y que te puede cambiar el destino a través de su genialidad, porque hay que valorar que realmente demostró durante su carrera momentos de genialidad total, así que ese es el único ventaja que hay en este, según mi opinión, por considerar en este partido. Los demás tienen jugadores muy buenos, obviamente Francia tiene McVeigh, tiene un buen equipo, están bien armados, pero digamos que nosotros tenemos el, ¿cómo se dice?, el macho de espada, ¿no? Uh-huh. Hay que ver cómo lo jugamos, ¿no es cierto?, y cuáles son las otras cartas. Claro. Pero si hay alguien que tiene el macho de espada, es Argentina, eso es obvio.
Daniel, muchísimas Vamos gracias por estos minutos para Radio Nacional Santa Fe. Seguramente lo molestaremos en otro momento. Bueno, y mucha suerte. Gracias.
Yo le envío un gran saludo y le agradezco por esta nota, y viva Argentina. Queremos que ganemos.
Gracias, Daniel. Bueno, charlábamos con el director de orquesta, pianista, clarinetista y compositor italo-argentino, Daniel Pacietti, que compuso este concierto criollo para violonchelo y orquesta, que tiene como inspiración, como epicentro musical, al señor Lionel Messi. Vamos a escuchar un poquitito.
Dale, a ver.
A ver.